Hola, buenos días, Nélida y Edgardo. La verdad que es un gusto charlar con ustedes. Somos patagónicos todos y además aprovecho, como en la tele, viste, se hace, a mandar saludos a mi hermano, Javier Gómez Otero, y a mi cuñada Miriam Cloquet, que viven en Neuquén hace muchos años, en la ciudad,
Mira.
y como son del petróleo, han vivido también en Catriel, en Rincón de los Sauces, así que bueno, están escuchando.
Seguramente sí, están ahí atentos a Radio Nacional, porque aparte llegamos y tenemos una gran cobertura. Julieta, bueno, contanos, ¿de qué se trata este hallazgo? ¿Qué significa para la ciencia y para la arqueología?
Bueno, mira, es un hallazgo sumamente importante por cuanto en toda América es muy limitado el número de entierros tan antiguos, ¿no? Sobre todo por un tema de temporalidad, ¿no? A más tiempo, más antigüedad, menos posibilidades de hallazgo. Y no hay mucha diferencia entre los restos humanos, digamos, hallados en América del Norte y estos hallados tan al sur del continente, ¿no? Así que bueno, se plantean varias expectativas y desafíos para seguir indagando, porque si el poblamiento de América se dio desde Asia a Alaska, lo que es hoy Alaska, ¿no es cierto?, a través de dos posibles vías, una vía terrestre, que sería el paso de Bering o Beringia, que hace 15, 20 mil años que, digamos que cuando se supone que entraron los primeros grupos a América, estaba disponible, el mar estaba unos cuantos metros por debajo de la actual, era la era de las glaciaciones, o sea que podían pasar de a pie por ese puente que ahora está inundado, que es el Estrecho de Bering, o una vía, digamos, por el Pacífico, bordeando el Pacífico, obviamente con medios de navegación. Pero la ruta atlántica no daba tanta antigüedad como en el norte, en el interior del continente o en el Pacífico. Este sitio de entierro, tan al sur del continente, es de los más antiguos de la Patagonia, ¿sí? Y de los más antiguos de América del Sur. Así que bueno, está planteando un ingreso a América, digamos, muy antiguo, porque si vinieron de a pie, de la gente que no tenía ni siquiera caballo, imagínate, bueno, el tiempo que les debió haber insumido ese trayecto, ¿no? De ir poblando paulatinamente América.
Julieta, ¿en qué zona fueron encontrados los restos allí en la provincia?
Mira, fueron encontrados en una localidad al sur de Chubut, se llama Camarones, es una pequeña localidad muy bella, está sobre la costa del Golfo Nuevo, perdón, del Golfo San Jorge, Golfo Nuevo vivo yo. Bueno, serían los más antiguos de Patagonia, pero del otro lado de la cordillera, en Coyhaique, a la misma latitud, hace 20 años, los colegas chilenos encontraron un sitio de entierro colectivo, que tiene unos 200, 300 años menos que estos, ¿no? Así que es muy interesante por cuanto plantea las preguntas, ¿no? ¿Se conocían? ¿Tenían interacción? ¿Serían familiares o no?
Es casi en la misma línea, pero sobre la cordillera.
Claro, estás cruzando el límite, digamos, con Chile, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante que estos dos entierros aparecieran tan al sur y eso no quiere decir que sean los sitios más antiguos de Patagonia, porque en el interior de Patagonia se han encontrado sitios de 13.000 años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? En Patagonia Argentina, lo que sería el área de las mesetas. En Tierra del Fuego de 11.000 y pico, después el sitio más antiguo, más confiable, digamos, considerado en América del Sur, apareció en Puerto Montt, en las cercanías de Puerto Montt, tiene 14.000 años de antigüedad, es un sitio que se llama Monte Verde II, Así que bueno, vemos, tenemos la certeza de que Patagonia se pobló por lo menos hace 14.000 años.
Julieta, y bueno, el encuentro, el hallazgo de estos restos fueron precisamente haciendo un trabajo para una conexión en una vivienda familiar.
Sí, fue un hallazgo totalmente casual. Mientras hacían la excavación para el gas, aparecieron restos humanos. Los albañiles se dieron cuenta que eran restos, no se habían dado cuenta si eran humanos o no, pero avisaron a la policía concurrió y sí, se verificó que se trataban de restos humanos. Estoy hablando del 2020, plena pandemia.
Sí. Ah, mirá.
Nadie entraba ni salía de Camarones.
Claro.
Así que bueno, se activó una ley que se llama Ley 5/160, el protocolo de tratamiento de restos arqueológicos, por la cual hay pasos que hay que cumplir, como por ejemplo cuando aparecen restos humanos, obviamente avisar a la Secretaría o Subsecretaría de Cultura, que a su vez informa a la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia, a un veedor por cada zona, veedor de las comunidades originarias por cada zona de la provincia, y a los arqueólogos. Entonces tratamos de concurrir todos al lugar. Los arqueólogos, por nuestra formación y por la experiencia, podemos determinar de manera preliminar si son actuales, subactuales o antiguos. Y entonces, si son actuales o subactuales, quedan bajo la órbita de la justicia y de la policía. Y si no, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.
Bien, veíamos allí, perdón Julieta, te interrumpí, sí, que a través de los estudios que ustedes realizan, bioantropológicos, pudieron identificar que eran niños jóvenes.
Sí. Imagínate que ese entierro estaba a 50 centímetros de las bases de la casa. Es decir, habían pasado camiones, habían rebajado 60 centímetros para rellenar después con tierra negra, estaban sumamente fracturados y bueno, fue un rompecabezas, y sobre todo porque los huesos de los subadultos o de los niños, digamos, no están soldados, ¿sí? Entonces hay mucho más huesos entre los infantiles y los subadultos que entre los adultos. Así que bueno, en laboratorio se pudo identificar a través de estudios bioantropológicos que uno de los niños tenía entre 8 y 9 años y el otro era un preadolescente o adolescente de 12 a 15. Pero demandó mucho tiempo de estudio, aparte imagínate que estaba todo cerrado. En el CEPAD nos permitieron ingresar una vez a la semana a dos personas por todo el protocolo de COVID.
Claro.
Así que llevó bastante tiempo el estudio y cuando enviamos a las primeras dos muestras a hacer estudios de radiocarbono a Estados Unidos, a un laboratorio de la Universidad de Arizona, y nos comunicaron la antigüedad, no lo podíamos creer. La verdad que no lo podíamos creer, porque decían, no puede ser tan antiguo. Así que, bueno, por gestiones con colegas del centro de la provincia de Buenos Aires, de la universidad, de un instituto del CONICET de INCUAPA, hicimos un estudio de calidad de la proteína para determinar si estaba contaminada con materia orgánica antigua, o sea que la muestra estaría envejecida por contaminación, y una vez que se determinó que estaba en buen estado esa proteína, se envió a otro laboratorio, Estados Unidos, en Pensilvania, que confirmó la antigüedad. Y esa confirmación nos llegó hace un mes. Así, por eso les digo, todo el tiempo que lleva una investigación científica, ¿no?
Julieta, bueno, recordar que ahí Camarones, yo estaba viendo, tiene 3.000 habitantes nada más. Es una población muy chica, por suerte también, ¿no?
Sí.
Contanos también quiénes más te acompañan y te acompañaron en toda esta investigación, en todo este protocolo de trabajo que vienen realizando ustedes, porque esto también, como vos decías, hace muy poquito tiempo recibieron la información y hace muy pocos días también fue que ustedes presentaron e hicieron este anuncio oficial ya perdón, a la sociedad y a la comunidad científica, ¿no?
Claro, sí. Mira, nosotros en este tema de la comunicación priorizamos informar primero, antes que nadie, ni siquiera nuestros compañeros de trabajo lo sabían, a la comunidad de camarones. Uh-huh. Porque en todo este proceso también no solamente participan los científicos, sino que la interacción con las comunidades de los lugares donde trabajamos es sumamente importante. Siempre participan, nosotros invitamos a la gente a que vea nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, entre las personas que de otras instituciones que trabajaron y bueno, se comprometieron, las dos personas de la Subsecretaría de Cultura de aquel momento, Evelyn Urruti y Leandro Lopias, también Matías Cutro, el director de Asuntos Indígenas, Ricardo Romero Salhueque, el secretario de Gobierno, que es el propietario de la casa, secretario de Gobierno de Camarones, Mario Arriagada, y su señora, bueno, un montón de gente, y después el equipo de trabajo que intervino, que son arqueólogos y arqueólogas del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, acá del CEMPAT, y últimamente un colega que trabaja en la Universidad de la Patagonia, la de Chubut y la UPN, que hizo el estudio de las 50 cuentas de collar que aparecieron en asociación con el individuo más pequeño, de 8 o 9 años. Así que bueno, es en ciencia no se puede trabajar solo, ¿no? Siempre tenés que coordinar con otras disciplinas, inclusive.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Estos ejemplares, este descubrimiento que se ha hecho, ¿se va a exhibir en algún lado? ¿Dónde quedan estas piezas?
Sí, está muy buena tu pregunta. Bueno, estas piezas están en el repositorio oficial de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, que por convenio está radicado en nuestro instituto, en el CEMPAT, y en espera de que se solicite la restitución, como ha sucedido con otros casos, ¿no? Uh-huh. Las sociedades indígenas, las comunidades originarias, de cada lugar donde aparecen restos humanos, han solicitado la restitución y, bueno, es todo un proceso muy, muy simbólico, muy sagrado para ellos y termina, digamos, con la búsqueda de esos restos, la entrega en el CEMPAT y después las comunidades eligen el lugar donde va a ser nuevamente enterrado y se hacen todo tipo de ceremonias, la verdad es impresionante, muy conmovedor. Y ahí termina, esa persona vuelve a la tierra, como dicen ellos, ya queda en paz.
Bueno, realmente, bueno, me imagino que ustedes como científicos, como arqueólogos, los sentimientos que tienen y obviamente lo que significa para ustedes haber podido trabajar y ser parte de este proceso, ¿no? Es que bueno, esto queda registrado a nivel mundial, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es una noticia de trascendencia mundial porque por cuanto es historia de la humanidad, ¿no? Claro. De las migraciones, de la ocupación de los distintos continentes, en este caso América, y para nosotros es realmente como un honor haber podido, un privilegio haber podido estar en ese momento, intervenir y estudiar y llegar a estos conocimientos, ¿no? Pero también es muy importante lo que significa esto para los patagónicos, para los americanos, latinoamericanos y para las comunidades originarias, donde está más que patente la preexistencia, ¿no? Uh-huh. Que hace 11.000 años ya había pueblos indígenas viviendo en Patagonia, al sur del continente.
Bien, bueno, Julieta, gracias por tu tiempo. Seguramente en otro momento volveremos a estar dialogando aquí en este Viva Nacional. Gracias por toda esta información.
No, muchísimas gracias a ustedes por poder habilitar que uno se comunique con personas que están tan lejos de donde uh-huh. uno reside. Seguramente ustedes tienen una audiencia muy grande. Y bueno, un saludo muy especial a todo Neuquén, que es una hermosísima provincia. Tengo muchos amigos también ahí.
Bueno, sabes que acá en la ciudad de Zapala tenemos un museo de paleontología que, bueno, también es sumamente importante, uno de los más importantes de nuestro sí. país también, el Museo del sí. Sájar, con bueno, muchos descubrimientos también que se han hecho y aportes a al mundo científico, ¿no?
Sí, y arqueológico. Lo conozco bien uh-huh. la importancia de Neuquén como tesoro paleontológico, ¿no? Sí. Se han encontrado muchísimos restos de dinosaurios de gran antigüedad que bueno, revelan datos sobre la evolución. Así que sí, conozco y he ido a esos museos.
Bueno, Julieta, un placer. Si algún día andás por acá, te esperamos aquí en Radio Nacional entonces.
Bueno, un placer también para mí. Muchas gracias.
Gracias. Buenos días. Ahí estábamos con Julieta Gómez Otero, que tiene familia en Neuquén, que seguramente la debe estar escuchando a esta hora de la mañana por Radio Nacional Zapala.
Exactamente. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Encontrar esto tan, tan rico para lo que tiene que ver con la ciencia, justo donde estaban haciendo una instalación de gas, Edgardo, ¿no?
Y que se haya podido preservar. Y después de todos estos estudios que ellos enviaron, investigaciones que se hicieron en laboratorios en Estados Unidos, en los más importantes y prestigiosos del mundo, pudieron determinar toda esta información que hoy están brindando a la ciencia, que presentaron precisamente este anuncio, tuvo lugar el último 19 de abril, el viernes 19 uh-huh. de abril, en el auditorio del Museo de la Familia Perón de Camarones, en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas. Participaron del evento las autoras del trabajo, ¿no? Julieta Gómez Otero, Ariadna Svodova, Anaí Venegas y Gabriela Millán. Todas ellas, recordemos, son del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, IDEAUS, el CONICET. Junto a la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, el representante de la comunidad mapuche Tehuelche, Seferino Namuncurá, Valentín Saihueque, Rubén Romero Saihueque, el secretario de Gobierno de Camarones, Mario Arriagada, el encargado de Cultura, Horacio Yancafil, el intendente del Parque Interjurisdiccional.